COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 6 minutos, las 4 y 6 minutos en las Islas Canarias. ¿Qué nos dicen en sus portadas los periódicos, Miriam?
Pues casi hay unanimidad. La portada del diario El Mundo de esta primera edición que nos ha llegado dice: humillación, Iker Casillas de rodillas tras recibir el quinto gol de Holanda ayer en Salvador de Bahía. Nos hablan también de que Madina pide modernidad y que Sánchez pide un partido fuerte. Los candidatos arrancan la campaña con una estética similar, con eslóganes medidos y con escaso discurso político. A falta de 5 días para finalizar el curso en Cataluña, la Generalitat va a potenciar el castellano y nos cuentan también que Fomento ingresará 2.500 millones con la venta del 49% de la empresa pública de aeropuertos, de AENA, vamos. La llamada de Sistani a la yihad pone a Irak al borde de la guerra civil, nos cuenta el diario El Mundo.
¿En ABC?
Pues la portada del diario ABC es para una de las torres, o para la torre de control del aeropuerto de Barajas, luz verde del Consejo de Ministros. El gobierno vende el 49% de AENA en su primera privatización y el Estado mantendrá el control de la compañía gestora de los aeropuertos. También nos cuentan que España se complica en un triste debut. La selección aún tiene margen, pese a la dura derrota ante Holanda por 5-1.
Vamos con la razón.
Pues la fotografía es prácticamente la misma que la del diario El Mundo. El portero de nuestra selección, Iker Casillas, pues de rodillas tras encajar uno de los goles de Robben. La campeona del mundo humillada ante Holanda, España fuera de sus casillas. Un juego de palabras de la razón en su portada. La selección pierde 1-5 en su debut en Brasil.
Y por último, en el diario El País,
nuevamente la misma fotografía de Iker Casillas tras recibir el quinto gol del partido contra Holanda. Descalabro mundial, titula el diario El País. España, con todos sus símbolos caídos, sucumbe de manera estrepitosa tras encajar un 1-5 frente a una renovada Holanda. Nos cuentan también que el gobierno privatiza el 49% de la red de aeropuertos. Se trata de la mayor venta de una empresa pública en 16 años y que empieza la carrera también por conseguir avales para dirigir al Partido Socialista Obrero Español. El líder de los chiíes en Irak llama a la guerra. Obama rechaza intervenir con ataques inmediatos a los yihadistas. Y fíjate, una nueva meca del cannabis, que parece ser que el vacío legal hace que proliferen en España los clubes de marihuana.
Bueno, respecto al tiempo, vamos a tener un fin de semana muy de veranito, ¿eh? Ya decimos que aún quedan unos días, pero va a estar muy, muy con temperaturas muy agradables, más bien altas. Digo por eso que recomendaciones, especialmente de hidratación, ponerse a la sombra, ya sabemos lo de nuestras casas para intentar que no entre el calor, pues mantenerlas aireadas por la mañanita y luego a cerrar. ¿Qué nos encontramos en la contraportada del País?
Pues mira, me ha llamado la atención. El oso anda suelto otra vez, titulan desde la contraportada del País. Lo hace Yolanda Monge desde Washington. Y dice que las escapadas del presidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, que cada vez se hacen más recurrentes, y que estas evasiones, que es como lo llaman, ponen en jaque al servicio secreto. El pasado lunes, es el último día que ese oso anduvo suelto, Barack Obama se fue de improviso a un Starbucks. Es la tercera salida que hacen 2 semanas.
Pues ahí lo llevan, sobre todo por los servicios secretos. Las 5 y 9 minutos, las 4 y 9 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Avenida São João. É que quando
roupa de elegância discreta de tuas meninas. E ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. E alguma coisa acontece no meu coração.
Bueno, este Sampa de Caetano Veloso que estamos escuchando es sugerencia de quien hoy nos vuelve a acompañar, Andrés Pascual. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches de nuevo.
Porque además se refleja algo que aparece en tu última novela, de la que estuvimos hablando el pasado fin de semana, de Edén, hasta dónde llegarías para cambiar el mundo. Y es que, al fin y al cabo, donde se está celebrando pues el Mundial es un Edén, ¿verdad?
Claro, es que Brasil es un Edén perdido, como decíamos el otro día, pero también un Edén prometido, ¿no? Brasil lo tiene todo, tiene pues muchos desastres de estos que hacemos los humanitos, pero también muchísimas maravillas y posibilidades. Y sí, esta canción pues hablas de Sao Paulo en concreto, de la sensación que tiene el viajero cuando se adentra en sus calles, ¿no? Pues de extrañeza y al mismo tiempo de encontrarse como en casa.
¿Qué tal está viajando estos primeros días el pequeño Edén?
Pues muy bien, es una maravilla pues que una novela tenga apenas una semana de vida y que llegues a hacer medios de promoción y que los compañeros vuestros pues se lo hayan leído en 24 horas, ¿no? Entonces dice, ¿pero qué pasa? ¿No hacéis otra cosa? Que dice, no, pero que es que le empecé a echar un vistazo y ya no lo he podido dejar, y ese es el mejor regalo que le pueden hacer a un escritor, ¿verdad?
Como decía el pasado fin de semana Rebeca García Cortés, quien siempre nos habla de la sección de literatura, de libros, aquí en este programa en la noche de COPE, decía Roberto, es que, dice, de verdad, o sea, lo ha disfrutado tanto, decía, esto es como cuando te quieres dar eso que tú dices, me voy a dar un capricho, me voy a tomar una caña con un aperitivito, o me voy a dar un capricho y este fin de semana me voy a ir de viaje o voy a salir con la moto. Si te quieres dar un capricho, a ti que no estás escuchando, Edén, ¿hasta dónde llegarías para cambiar el mundo?, de Andrés Pascual. Y ahora vamos a seguir en nuestro recorrido, en nuestro viaje, y para empezar y hablar de la selva del Amazonas, háblanos un poquito, porque tú además has visitado el Amazonas desde diferentes países.
Pues sí, en esta ocasión fui al Amazonas para documentar algunas de las escenas de la novela, pero yo conocía ya el Amazonas peruano y el ecuatoriano. En el peruano estuve hace muchos años ya en una zona que se llama Madre de Dios, que es muy amable, por decirlo de alguna forma, es una maravilla para visitar sin ningún tipo de sensación extrema, ¿no? Y luego en el Amazonas ecuatoriano sí que estuve una temporada, un verano, hace como 8 años, así, conviviendo con unos jíbaros, ahí perdidos completamente en una especie de laguito que veíamos desde la avioneta cuando nos acercábamos entre la inmensidad verde, y fue una experiencia maravillosa. Entonces no me pillaba de nuevas este viaje que hice a la zona de Manaos y del Mato Grosso para documentar Edén, ¿no? Pero ha sido pues una nueva fuente de sensaciones, ¿no? Como cada vez que se va a cualquier lugar, o nuevo o repetido, ¿no?
Vale. Lo que sí es verdad que en Edén lo más importante es la zona brasileña, el Amazonas brasileño, un viaje además que creo que como que diferencias en dos partes.
Sí, es que al viajero, porque hoy eso hablamos ya más allá de la novela, pues de nuestros viajes habituales, yo le recomiendo, quien quiera conocer la selva brasileña, partirlo en dos, o hacer una inmersión en la zona de Manaos, y otra inmersión en la zona de Mato Grosso. O sea, si situamos el mapa de Brasil, que todos lo tenemos mentalmente en la cabeza, pues Manaos estaría en la parte de arriba, un poquito hacia la izquierda, y Mato Grosso estaría bastante más abajo, un poquito hacia la izquierda también, ¿no? Entonces son dos selvas completamente distintas. Manaos es la selva amazónica que tenemos en nuestro imaginario, pues llena de biodiversidad completamente apabullante, y la zona de Mato Grosso es una zona más de matorral bajo y sobre todo muy pantanosa. Sobre la zona de Pantanal dentro del Mato Grosso, fundamentalmente, a la que me voy a referir, pues es muy distinta y igualmente apasionante.
Pues venga, comenzamos por arriba, por Manaos. ¿Cómo organizaste este viaje?
Mira, pues yo siempre le recomiendo a nuestros oyentes viajeros que intenten buscar agencias pequeñitas locales, ¿no? O sea, no es para despreciar pues las agencias que tenemos en nuestro país, que organizan viajes fantásticos, pero me refiero, bueno, pues quien tenga un poco ganas de liarse la manta a la cabeza, siempre te aporta pues una visión un poco distinta el organizar el viaje con la gente de allí. Yo contacté con una agencia de allá y le propuse pues hacer una doble inmersión en Manaos. Primero algo más burgués, entre comillas, ¿no? Pues pasar unos días en unas cabañas que tenían ellos en una zona de selva, pues descansando, haciendo pequeñas excursiones por el río, porque hago un paréntesis, en realidad visitar la selva es visitar sus ríos, ¿no? O sea, explorar el Amazonas, pues es remontar el cauce de algún río en un momento dado y recorrer en canoa, pues es los capilares, ¿no? Hay unas lenguas de agua que se adentran en la selva que se llaman igarapés y que hacen así vericuetos, ¿no? Como cuando ves, como digo, a vista de pájaro los mapas del Amazonas, y hay otras que vuelven a entregarse más abajo al propio río, ¿no? Y en este caso pues lo llaman canales, ¿no? Porque son aguas que fluyen y se renuevan. Entonces, al fin y al cabo, pues explorar la selva es explorar sus ríos, porque además los indígenas siempre han elegido estas aguas vivas y mansas y abrigadas para establecer los poblados junto a ellas.
Oye, ¿no? Como en los documentales se ve mucho animal salvaje, ¿y es fácil el contacto con los nativos?
A ver, no quiero que los oyentes se lleven a engaño, y la selva amazónica no es una selva en la que vayamos a sentirnos como Tarzán, por ejemplo. O sea, si queremos ver animales hay que ir a África. Vale. Eso es una verdad absoluta, o sea, quiero decir, no tiene... Otra cosa es que claro, quien nunca haya hecho excursiones de biodiversidad va a llegar a la selva amazónica y va a alucinar, porque claro, hay muchísimo animal, pero claro, no tiene nada que ver con la sensación de estar en la película del Rey León, ¿no? Que tienes en cualquier país de África, Kenia, Tanzania, Botswana, Namibia, los parques de Sudáfrica, Suazilandia, o sea, no tiene nada que ver. Sobre todo porque en la selva amazónica no hay grandes depredadores, no hay grandes animales, ¿no? El peligro, de hecho, de la selva americana no radica en el tamaño de los colmillos de los depredadores, como ocurre en la jungla africana, sino en las defensas químicas de las infinitas especies, ¿no?, que hay por allá, ¿no?, que malaria, dengue. Entonces, bueno, pues sí que tenemos pues diversidad de pirañas, vampiros, tarántulas, luego hormigas de fuego que parecen dedos de la mano, las tías, o sea, porque son enormes, pero, y luego sobre todo pues en la zona de Mato Grosso también puedes hacer incursiones para ver jaguares, pero no es normal encontrarte grandes animales más allá pues de tapires o algunos otros de este tipo, ¿no?
Bueno, entonces, por lo que estabas comentando, explorar la Amazonía es surcar sus ríos, se puede decir.
Sí, como decíamos, ya bien lo hagamos pues de forma tranquila, como os decía, pues desde unas cabañas en las que te puedes alojar durante unos días y entonces hacer excursiones con los guías, que sales a ver pájaros, porque eso sí, lo que hay es una barbaridad de pájaros. O sea, aquellos amantes de la ornitología van para quedarse sin fotos en el carrete, pero eso es algo que está pasado desde hace como 45.000 años, ¿no? No, pero sin espacio en la tarjeta de la cámara, porque es que hay docenas y docenas de pájaros diferentes, eso sí, ¿no? Y sobre todo, como decía también, pues para explorar la vida de los indígenas. Yo antes te comentaba, me dejaba sin decir, que la segunda parte del viaje fue una inmersión en una aldea de caboclos que son los indígenas de la zona, y compartimos con ellos pues unos cuantos días en sus propias casas, ¿no? Pues nos tendieron unas hamacas en el salón, por así decirlo, de la casa de madera que tenían sobre los pilares, como los construyen ellos para evitar las crecidas pues cerca del río, y ahí estuvimos compartiendo con ellos unos días y saliendo a pescar caimanes, y la verdad es que fue una maravilla. Pero, como digo, al fin y al cabo, la selva son sus ríos, porque es que luego no puedes entrar casi más allá, porque es que es tal frondosidad que, claro, no te puedes echar un machete o una espada como Orellana, ¿sabes?, intentar meterte por allá, porque es que es físicamente imposible prácticamente.
Con Andrés Pascual, estamos hablando justo esto del viaje que él realizó a Brasil, al Amazonas, y del que pues ha venido muchas de las sugerencias que aparecen ahora en su último trabajo, en su última novela llamado Edén, escritor. Y entre otras cosas, digo, escritor y también viajero. Oye, hablando de ríos, de Amazonía, creo que uno de los sitios más alucinantes que hay es el encuentro de las aguas.
Sí, bueno, eso es una maravilla. O sea, ellos lo llaman el encuentro de las aguas, ¿no?, de los brasileños. Está justo cuando sales de la expedición desde Manaos, o sea, pues cuando coges la primera barca rápida para adentrarte en el punto ya de selva desde el cual vamos a coger las canoas. Es un lugar donde el río Negro, que es inmenso y muy ancho, se une con otro río que es el Solimoes, que en realidad es el río que Orellana descendió y para muchos el auténtico Amazonas, o sea, porque es como en realidad llaman al Amazonas en esa zona, al río Amazonas me refiero. Entonces se juntan los dos ríos. Claro, el río Solimoes o Amazonas es más rápido y más profundo y más caudaloso que el río Negro. Luego se diferencian también en que las aguas del Amazonas son achocolatadas, son marrones, de como de un barro lechoso, mientras que las del Río Negro, que es mucho más sereno, parecen de tinta, o sea, son como si fueran de Coca-Cola, por así decirlo. Y lo curioso, por eso se llama el encuentro de las aguas, es que durante prácticamente 6 kilómetros discurren juntos, pero sin fundirse. Entonces, llegas a una especie de bahía enorme en la que hay trazada una perfecta línea recta, casi, a un lado están las aguas marrones, al otro lado están las aguas negras, y te da la sensación de que están separadas por un dique o por un muro interior del río o algo, porque no se llegan a fundir por la diferente densidad del río, por el diferente empuje y velocidad de uno y otro, y por determinadas circunstancias pues físicas que no sé explicar bien, ¿no? Pero el caso es que es una maravilla, porque tú te pones en la línea y ves perfectamente que a un lado está el río marrón y al otro lado está el río negro, ¿no? Entonces pues es algo
es una maravilla.
Sí, sobre todo fascinante y completamente inesperado, ¿no? Porque y luego pues claro, ya metes la mano en una y en otra y te das cuenta hasta por el mero tacto de que la temperatura es distinta, o sea, son dos aguas diferentes que no llegan a fundirse. Entonces dices, ¿cómo es posible, no? Bueno, pues es posible. De repente tienes ahí un regaliz y un chocolate juntos y tú surcándolo por encima.
Todo esto, Andrés, se puede hacer también desde una forma un poco más segura, o sea, podemos, por ejemplo, no sé, coger un crucero, un barco.
Sí, hay muchos barcos para los viajeros que lo quieran hacer pues sin adentrarse tanto en la selva, sino simplemente hacer, como bien dices, un crucero fluvial, que es una maravilla, porque igual de hacer un crucero fluvial por el Loira que por la Selva Negra en Alemania o que en la propia Amazonía, ¿no? Y concretamente hay un barco que se llama El Desafío, que para aquel que le apetezca pues es una cosa que tiene chispa, porque es una nave seguramente mucho mejor que las de Orellana que decíamos antes, con las que surcara por primera vez esas aguas, ¿no?, en la extraordinaria aventura amazónica que hizo, pero no deja de ser una réplica de una goleta española de 3 palos que construyeron allá por los años 30 y que la han remozado hasta convertirla en un yate de lujo, ¿no? Entonces tiene su aire acondicionado, todas las comodidades, y entonces 2 veces por semana remonta la corriente así majestuosa, echa el ancla ahí en algún remanso, y los viajeros que ocupan sus camarotes pues pueden iniciar la exploración de la selva, pero bueno, de la forma pues más o menos como si estuvieras viéndolo en una pantalla plana en tu casa, en el sofá, con toda tranquilidad, ¿no? Entonces pues hay muchas formas de viajar, siempre digo, y la mejor de todas no es ni más ni menos que la que se ajusta a tus necesidades y a lo que te pide el cuerpo, ¿sabes? Con lo cual pues se puede hacer pisando más barro o contemplando la selva tranquilamente desde El Desafío, ¿no? En este caso.
Y en el Amazonas, ¿es cierto que puedes llegar a encontrar en la orilla rituales funerarios un tanto extremos?
Pues hombre, puedes encontrar cualquier cosa, porque el Amazonas, a pesar de, como decimos, que es un Edén perdido casi por la deforestación apabullante, porque es que hay años que se cortan superficies del tamaño de Francia, joder, yeah. Entonces claro, yeah. Es una barbaridad, pues sigue vivo y siguen sus tribus y sus comunidades, mejor dicho, pues ancestrales, habitando sus orillas, y hombre, cada vez más con injerencias del mundo occidental, pero conservando sus costumbres, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues puedes ir remando por el río en una canoa y de repente ves una malla de bejucos, que llaman, que son las enredaderas que algunas tribus utilizan para mantener sumergidos los cadáveres de los recién fallecidos. ¿Para qué? Para que las pirañas aceleren su descomposición, ¿no? Entonces, claro, esto es una forma para ellos de volver a la naturaleza, de completar el ciclo de la vida, ¿sabes? Pero claro, lo más alucinante es que si te quedas a cenar en el poblado, pues tras unos sabrosos hongos y unas tortas de yuca brava, te acercan un cazo con una pasta amarillenta, ¿no? Que dices, pues mira, es yuca de huevo y plátano y algo más. Sí, los huesos molidos del cadáver, cuya carne acaban de entregar a las pirañas, ¿no? Pero claro, para ellos es la forma en la que honran a sus muertos, así que bueno, cierra los ojos, lo engullís hasta que no queda nada y te fundes definitivamente con esta gente, ¿no?
Oye, los nativos tienen muchas carencias, pero también mucho que enseñarnos, ¿verdad?
Sí, porque yo veía en cada grupo indígena un pequeño experimento sobre cómo configura una sociedad, ¿no? O sea, todos tienen las mismas necesidades que nosotros, pues hablan, riñen, ¿no? Mucho, además, pues comen, se enamoran, tienen hijos y enferman y envejecen, y como no mueren, ¿no? Como decíamos antes, y se entregan a sus propios rituales. Y por un lado, claro, no tienen la tecnología y la seguridad, la civilización moderna, y tienen carencias sanitarias y así, pero claro, atesoran, como diría, pues valiosas enseñanzas que también claman por ser transmitidas, ¿no? Pues la educación, el tratamiento de la vejez, pues cómo resuelven los conflictos y sobre todo hay una cosa que a mí me apasiona y que fue muy importante en Edén, en la novela, y es el sentimiento que tienen de comunidad. O sea, ellos trascienden el yo individual y se sienten parte física y espiritual de la comunidad, ¿no? Entonces todas las decisiones que toman, tanto las más cotidianas como las más importantes para ellos, las hacen siempre pensando en algo más que ellos mismos, ¿no? Que es la comunidad, porque saben que dependen plenamente de ella para sobrevivir en ese escenario tan complejo, y eso es algo pues que nos vendría muy bien a nosotros, ¿no? Pues o sea, sí. Darnos cuenta de que nuestra vida no empieza en nosotros ni acaba en nosotros.
¿Qué son los geoglifos?
Los geoglifos es una cosa que yo he descubierto en la documentación para el libro y que me dejó alucinado. Y es que es, claro, yo, son, a ver, también son cosas difíciles de explicar, como unas estructuras enormes arqueológicas que de repente están saliendo a la luz con la deforestación, precisamente. O sea, paradójicamente, con algo que es terrible, que es la deforestación, están apareciendo pues unas estructuras arqueológicas geométricas, a veces, otras veces antropomorfas o con forma de animales, que están construidas para ser vistas desde el cielo. Entonces, las más conocidas en otro país son las líneas de Nazca, en suelo sí, peruano, ¿no? Que todos habremos visto alguna vez. Pero la deforestación de la Amazonía brasileña pues va sacando a la luz otras igual de impresionantes, que llevan milenios ocultas por la espesura y que no se sabe qué son, ¿no? Pues tal vez fueran enclaves religiosos, pues tal vez fortalezas, porque son como fosos, pero lo único seguro es que solo una civilización avanzadísima pues las ha podido realizar, ¿no? Entonces te paras encima de ellas, pues en mitad de la selva, y te preguntas, dices, pues, o sea, ¿qué clase de civilización ha nacido aquí y ha caído aquí también, ¿no? Y cuántas cosas no sabemos los seres humanos, y lo vamos descubriendo con nuestros viajes a los rincones más perdidos de la Tierra que todavía quedan, como por ejemplo estos, ¿no? Con lo cual, pues eso, yo animo también a la gente siempre, como digo, que los más avezados pues se adentren entre esta espesura, ¿no? Esta biodiversidad que tiene pues casi 100 especies distintas de árboles en lo que ocupa un campo de fútbol y 16.000 en toda la Amazonía, y pues muchas veces, como os recomiendo a los viajeros, pues que cierren los ojos y que abra el corazón, ¿no?, para mirar de otra forma.
Bueno, pues hoy con Andrés Pascual, con el escritor y con el viajero Andrés Pascual, estamos recorriendo Brasil, estamos recorriendo la Amazonía, estamos recorriendo Edén, al fin y al cabo, que es el título de su nuevo libro. Y hemos visto cómo es esa descripción del viaje a través de Manaos, pero también tenemos que hablar de Mato Grosso. Es una selva diferente, como decías, ¿verdad?
Sí, Mato Grosso es una zona, como digo, está, claro, si habláramos en términos europeos, estaría como de un país a otro, o sea, porque podría estar de distancia como de España a Alemania, ¿no? Pero bueno, no deja de ser la misma selva, solo que tiene pues otra visión. Pero lo que yo recomiendo a los viajeros que busquen experiencias diferentes, como me pasa a mí, pues estos locos que vas por ahí mirando, a ver qué hago que no ha hecho casi nadie, ¿no? Y esto, desde luego, sin ningún género de riesgo, en principio personal, es que se adentren en la carretera transpantaneira que recorre el Pantanal de Mato Grosso. Fíjate, y esto es un consejo que os voy a dar, y que quien vaya ya se lo va a pasar de maravilla. La carretera, mejor por empezar por el Pantanal. El Pantanal es una zona que, como su nombre indica, son pantanos que se inundan durante varios meses al año, pues en las épocas de crecida de lluvias, ¿no? Y entonces el gobierno militar, pues allá por los años 70, decidió construir una carretera que la llamó Transpantaneira, o sea, intentar atravesar pues desde Poconé, que es un pueblo, hasta Corumba, que es en una zona, pues que se lleva 2.000 kilómetros, pues todo el Mato Grosso, toda la zona de Pantanal, atravesarlo por una carretera que no dejaba de ser una pista elevada. O sea, hizo una pista con tierra, la levantaba, también la utilizaban para transportar el ganado local, ¿sabes? Porque por esa zona pues hay mucha, el negocio de la carne pues es prácticamente el soporte fundamental, y entonces empezaron a construir kilómetros, pom, pom, pom. Pero claro, se dieron cuenta de que tenían que construir a cada paso un puente, claro. O sea, entonces son puentes de madera muy precarios, y entonces cuando llevaban 148 kilómetros de carretera transpantaneira, se dieron cuenta de que llevaban ya 110 puentes, ¿no? O sea, prácticamente uno por kilómetro, que son unos puentes muy difíciles además de conservar, porque son puentes de tabla, ¿no? Que están hechos pues eso, para elevarse unos cuantos metros desde el nivel del suelo, para que la inundación anual de la zona pues no alcance la carretera. Y aún así veían que muchas de los tramos se inundaban, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, pues aquí acabamos. Y entonces dejaron la carretera, podía decir, sin salida o adentrándose pues en la selva al cabo de 148 kilómetros. Y entonces lo que hicimos, Cristina, mi mujer y yo, pues alquilamos un coche en Cuiabá, que es la capital que está cercana del principio de la Transpantaneira, y nos adentramos en la carretera Transpantaneira para llegar hasta el final y luego para volver, ¿no? Entonces tienes que ir muy despacito porque claro, las tablas se mueven en cada uno de los 110 puentes, pero es alucinante porque vas entre yacarés, que son como llaman allá los caimanes, y es que no sabes los que hay, o sea, como si fueran hormigas, hay miles y miles y miles de yacarés o de caimanes alrededor de la carretera, ¿no? Y bueno, lo chulo es que te paras a dormir en alguna de la media docena de facendas, que llaman ellos, que son como haciendas de los ganaderos, que tienen habitaciones preparadas pues para los viajeros que llegan hasta allá, y entonces pues ellos mismos te ofrecen también luego avistamientos de pájaros, pues te vas a hacer una excursión un par de horas con el dueño de la facenda.
Es un Brasil muy diferente al que estamos viendo estos días en televisión con esto del Mundial, ¿eh?
Es que, como digo, Brasil son muchos Brasiles, yeah. O sea, el próximo día, si quieres, podemos hablar de las favelas, que las tengo también, y de la zona de las megaurbes, que las tengo también pues muy calentitas por la novela, y se acercaría más a la realidad informativa, ¿no? Pero la Amazonía no es que sea otro país, es que es como otro planeta. Porque claro, es de hecho es ahí la naturaleza gana la batalla al ser humano, y el ser humano se ve obligado en su horror, ¿no? Pues a entrar con las grandes máquinas taladoras, pero la verdad es que es que te sientes verdaderamente como en el Edén originario, ¿no?
Bueno, tú has entrado de una forma diferente, has entrado pues para empaparte de todo lo que ocurre alrededor y luego plasmarlo en tu último libro, que es el libro que hoy nos tienes que recomendar para conocer un poco mejor esta zona, o por lo menos para sentirnos, ¿no?, parte de esta Amazonía de la zona de Brasil. Edén, ¿hasta dónde llegarías para cambiar el mundo? El nuevo trabajo de Andrés Pascual, ¿qué nos puedes decir de él?
Pues hombre, primero excusarme porque siempre recomiendo un libro de otro, pero es que hombre, hoy
es
que, tenía que recomendar
claro,
el mío.
No, es que es obligatorio. Pero, o sea.
Y es un thriller que se desarrolla fundamentalmente en la megaurbe, en Sao Paulo, y también tiene algunos escenarios en Brasilia, incluso en Iguazú, en la zona de las cataratas, pero fundamentalmente en Sao Paulo. Pero tiene unos cuantos flashbacks para justificar los movimientos de los personajes protagonistas en el Amazonas brasileño, ¿no? Y por eso pues me fui también a conocerlo de primera mano para plasmarlo bien en la novela. Entonces, lo único que te puedo decir, como ya sabéis, en vuestra familia, pues que es un thriller de verano totalmente, en cuanto que es un thriller de entretenimiento, pero bueno, en el que he querido volcar también unas gotitas de inspiración para remover, en cierto modo, las conciencias y darnos cuenta de que tenemos que construir un nuevo Edén único para todos, ¿no? Porque en este mundo no caben 5.000 millones de Edenes distintos, sino que solo podemos construir uno para todos los seres humanos que lo poblamos, y eso espero, ¿no? Pues Edén plantea la pregunta de hasta dónde llegarías para cambiar el mundo, que antes decías, que ya bien, es una pregunta que viene en portada y que todos nos debemos formular alguna vez, y esa es la base del thriller y asimismo pues la base del espíritu de la novela, ¿no?
Andrés Pascual, como siempre, es un placer viajar de tu mano hoy a la zona de Brasil, de la Amazonia, en fin, que un abrazo muy fuerte y nos encontramos próximamente.
Venga, pues otro abrazo para vosotros, gracias por haberme acompañado a este Edén tan reciente para mí y tan querido, y hasta el próximo día.
Hasta el próximo día.
Todo día, o mesmo día, vida tanta caña. Nada más no sobre o sol, tem que se esconder no escuro, quem na luz se banha. Por debaixo tudo em sol, nessa terra dura é grande, ambição pequena. Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente, quem mais goza e pena. É que serve de farol. Existe alguém em nós, tem muitos dentre nós.
José Luis Cid, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, además con estas temperaturas ya que tenemos, aunque alguna tormenta de estas de primavera, pues es inevitable.
Es inevitable,
pero bueno,
sí,
tampoco pasa nada si estás...
Te ha quitado el sayo ya, ¿no? Hace
sí,
unos días,
sí,
¿no?
Sí, 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 había que quitárselo y bueno, para correr, como iba a decirte, para correr está fenomenal, aunque te caiga un poco de lluvia no pasa nada.
No.
Es más problemático para la bicicleta, pero bueno, hay que estar ahí.
Sobre todo porque se oxida.
Sobre todo, bueno, no, a ver, los materiales con los que están hechos ya las bicicletas no se oxidan, ¿eh?
No.
Ni los tornillos, ni la tornillería, no, ya son materiales que si cuidas un poco la bicicleta no ocurre eso, ¿eh?
Lo que se oxidan son nuestras piernas.
Eso sí, ¿ves? Ahí sí, ahí sí.
Bueno, parece que finalmente, lo hablado la semana pasada sobre seguridad vial de los ciclistas, se pone en marcha, ¿verdad?
Pues sí, a falta de su aprobación podemos decir que la DGT ha puesto en marcha las políticas que faciliten y fomenten la movilidad y sostenibilidad en las ciudades. Brevemente decir que en la acera bici, tendrán preferencia los ciclistas, atendiendo a la irrupción de los peatones y circulando a velocidad moderada. Los pasos de peatones podrán ser utilizados por los ciclistas teniendo preferencia a los peatones. Será necesario el uso del timbre en la bicicleta, así como obligatorio el uso del casco para los menores de 16 años. En las glorietas, el ciclista ocupará la parte que necesite para hacerse ver y el resto de vehículos no cortará su trayectoria.
Oye, ¿y qué dicen las asociaciones de ciclistas sobre este tema?
Bueno, pues que lo ven con moderación satisfactoria, puesto que esperaban más derechos para la bicicleta y concretar más los textos. Existen más cuestiones en el terreno de la bicicleta, pero si te parece, es un tema que podemos tratar en otro espacio, pues con mayor detenimiento.
Sí, porque además existen otras cuestiones dentro del deporte de la bicicleta, del cual hablaremos en otros programas, aunque no abandonamos la bicicleta, ni mucho menos, ¿eh?
Pues no, porque dentro de un mes se realizará una cicloturista muy atractiva. Se trata de la 18ª edición de la marcha cicloturista Lagunas de Neila, que se va a celebrar el domingo, día 13 de julio, en Quintanar de la Sierra, Burgos. Pero creo que será mejor que nos lo cuenten, ¿no crees?
Pues sin duda. Y para ello está con nosotros José Ignacio del Río, es presidente del Club Unión Ciclista Burgalesa. José Ignacio, buenos días.
Hola, buenos días.
José Ignacio, hemos dicho que el domingo 13 de julio es la cicloturista, pero hoy sábado, día 14, por la tarde, existen competiciones de ciclismo para los más jóvenes y veteranos. ¿Cuáles son esas pruebas?
Bueno, en Burgos, por ejemplo, vamos a hacer, pues, para los más veteranos, pues gente ya con 30 hasta los 70, casi 70 años.
O sea, lo
son
que son
carreras.
Lo que son másters, ¿no?
Másters, sí. Uh-huh.
¿Y para chavales también vais a hacer cosillas?
Este año se nos ha cortado un poquito con la crisis y vamos a hacer una prueba de cadetes, pero la hemos tenido que suspender de momento, por desgracia.
Vale. Oye, ¿son muy exigentes las competiciones de esta tarde? Digo, ¿se puede apuntar todo el mundo o quien esté más preparado?
Bueno, son exigentes. El mínimo hay que tener una licencia de máster que la puedes conseguir en la Federación de Ciclismo. Pero bueno, exigentes bastante, porque las medias que se están sacando ahora son muy altas. Estás hablando de 40-42 por hora con subiendo puertos y yo creo que es...
Medias de profesionales.
Exigente. Sí, no. Muchos de ellos dedican el tiempo ahora a entrenar bastante y las medias pues son... muy altas. Pues.
Fíjate, Roberto, aficionados con medias de profesionales.
Sí, sí, sí.
Vamos, si llegan a dedicarse a eso como los profesionales, no sé qué medias sacarían. Pero bueno, realmente la prueba estrella para el club es la cicloturista del domingo 13 de julio. ¿No es así, Ignacio?
Sí, es nuestra prueba un poquito bandera de nuestra sociedad. Es una prueba que hemos hecho buscando que lo que ahora la gente le gusta es sufrir, que es lo que... Y lo que hemos hecho es un recorrido, creemos que bastante atractivo, pero muy, muy, muy exigente.
Hombre.
Casi que tampoco está al alcance de todo el mundo, por
claro,
desgracia.
Te iba a decir, digo, son 166 kilómetros de recorrido subiendo las lagunas. Aquí no se puede apuntar cualquier ciclista aficionado, hay que tener una preparación.
Bueno, subiendo las lagunas dos veces casi, para rematar.
Bueno, es importante tener en cuenta que se sube las lagunas de Neila dos veces. Y para esto yo pienso que sí, que efectivamente hay que estar preparados, porque este puerto es bastante duro, ¿no, José Ignacio?
Sí, sus rampas, pues bueno, son muy exigentes. Se aprovechó una pista forestal y siempre que se aprovecha una pista forestal, lo que es un camino que no está hecho para la circulación normal, en el que sí que está regulado los porcentajes que puede tener una carretera.
Vale.
Que una pista forestal es pues lo que la naturaleza ha querido hacer y nosotros hemos hecho un poco de alquedad y poco más.
¿Quedan dos sales todavía? Porque habéis limitado el número de participantes, creo.
Sí, nos buscamos más que la masificación de la prueba, buscamos el limitar un poquito y dar servicio, dar un trato lo más agradable posible a la gente. Y bueno, lo hemos limitado a 350. Comparado con otros años, vamos muy bien, porque estamos ya casi al 30-35% de la ocupación. Y normalmente, como la gente siempre espera al último momento para apuntarse, pues bueno, creo que vamos muy bien.
Este año se cumplen 18 años de esta cicloturista. ¿Qué podemos decir que es lo mejor de esta prueba y cómo vais a celebrar la mayoría de edad de esta cicloturista?
Bueno, la mayoría de edad la vamos a celebrar cambiando el recorrido, buscando un recorrido más exigente.
O sea, una etapa más dura para celebrarlo.
Exacto, que sea algo distinto.
Muy bien.
Hemos buscado. Eso es, digamos, pues o sea, es que ahora mismo ves el calendario de cicloturismo. La semana pasada hubo una prueba de cicloturista en Navarra con 5.000 metros de desnivel y 200 kilómetros. Y ahí había 2.000 personas. Es decir, la gente lo que busca es pues sufrir, por lo que veo.
José Ignacio del Río, presidente del Club Unión Ciclista Burgalesa, gracias por haber estado con nosotros en la noche de COPE. Buenos días, un abrazo.
Gracias a vosotros, gracias.
Bueno, seguimos en la noche de COPE hablando sobre deporte popular, hoy sobre ciclismo, José Luis.
Y sobre ciclismo hemos recibido un correo de un oyente de Almería, Juan Carlos Ruiz, que nos pregunta si podemos hablar de algún entrenamiento para mejorar en ciclismo de carretera, porque nota que en los últimos dos años, se ha quedado estancado y que no mejora.
¿Existen métodos para aficionados y para mejorar eso en ciclismo?
Existen distintos planes de entrenamiento. Lo ideal es ponerse en manos de un profesional de ciclismo para que siga nuestra evolución de cerca. Pero como esto no es nada fácil para la mayoría, desde aquí vamos a facilitar algunos consejos que puede seguir cualquier aficionado al ciclismo. Todos los que disfrutan de este deporte y que de una forma u otra se esfuerzan día a día por mejorar el rendimiento, tienen en mente ser mejores.
Está claro.
Sin embargo, ver con decepción, algunas veces con incredulidad, que otros compañeros te revientan cuando ellos no entrenan lo mismo, resulta pues bastante duro. El hecho de fijar una meta es la base para lograr mejorar en cualquier deporte o actividad que se realice. Como todo en la vida, los objetivos son los que motivan y mueven a los deportistas para progresar. Plantearse una meta servirá para saber a dónde se quiere ir y a dónde se quiere llegar.
Y además está muy bien también conocer nuestras limitaciones y no conocer o no estar siempre pendiente del otro, ¿eh? Hay gente que está mucho más cualificada, hay gente que le ha dado Dios un cuerpo que es portentoso y no necesita tanta preparación, y otros que por más que nos preparemos, pues eso. Bueno, primero, ¿qué es lo más importante? A ver.
Pues sin duda, una alimentación adecuada es lo más importante. Debe ser rica en carbohidratos, vegetales y algo de proteínas. Es necesario cuidar la hidratación, tomar mucho líquido optimiza el rendimiento. Hidratarse bien antes, durante y después de pedalear es imprescindible. Cuando se entrena fuerte o se compite, el cuerpo suele perder del 2% al 4% del peso corporal, y todo este peso es agua.
Por cierto, que se recupera enseguida, luego bebiendo líquido.
Eso sí es cierto. Dar pequeños sorbos cada 15 o 20 minutos es lo ideal. Es necesario comer y beber antes de sentir hambre o sed. Muy importante mantener la bebida fría, ya que el organismo la absorberá con mayor provecho, además de regular la temperatura del cuerpo. Comer alimentos ricos en carbohidratos, al igual que en el caso de la bebida. Cuando se hacen recorridos mayores de 2 horas, es aconsejable ingerir algo sólido, una barrita energética, alguna galleta, un plátano.
Y así evitaremos que nos des una buena pájara. Está claro que esta es la base de cualquier deporte. Pero claro, ¿después qué?
Después, por ejemplo, practicar la velocidad. No se trata de poner todo el esfuerzo en la distancia, es muy importante para la resistencia. Practicar 3 veces a la semana intervalos de velocidad a todo lo que dan nuestras piernas y el corazón, practicando distintas distancias.
Esto es como hacer series en la carrera a pie, y lo de subir los puertos a lo que damos, pues, ¿es bueno o malo?
La sabiduría convencional dice que se deben tomar con calma las subidas para terminar lo mejor posible. Pero si se puede apretar los límites anaeróbicos, pues nos vendrá muy bien. Es decir, apretar pero con cabeza. Observar a los grandes cómo hacen las ascensiones y luego practicar será de gran utilidad.
Sí, los grandes entrenamientos, ¿se hace solo ciclismo o se debe añadir otro deporte, por ejemplo?
Los ciclistas tienden a perder masa muscular de la parte alta de su cuerpo, por tanto se deben incluir ejercicios destinados a fortalecer los brazos, pecho, hombros y abdominales. Es muy importante también antes y después de pedalear, realizar ejercicios de estiramiento. Se adquiere mayor flexibilidad y rapidez en la cadencia.
Que, por cierto, la cadencia de pedaleo es importantísima para el buen ciclista. Recordamos, por ejemplo, a Miguel Indurain, ¿verdad, José Luis?
Efectivamente. Podemos ver sus vídeos en YouTube, por ejemplo, y observaremos su cadencia de pedaleo tanto en las etapas en línea como contrarreloj, e incluso en las etapas de montaña, donde mantenía una cadencia envidiable. Miguel Indurain nunca fue un ciclista explosivo como, por ejemplo, Perico Delgado. En las ascensiones pegaba el hachazo y aguante el que pueda. Indurain siempre mantenía el mismo ritmo, pero claro, ¿quién aguantaba ese ritmo, Roberto?
Y has dicho algo que me parece fundamental, José Luis Cid, y es lo de que, bueno, es verdaderamente en el ciclismo las piernas, sabemos que son las protagonistas, pero que hay que fortalecer brazos, pecho, hombros, abdominales, que todo nuestro cuerpo tiene que responder, que si no la pájara puede venir no solo por las piernas.
Y ese es un error precisamente de ciclistas y también los runners, que muchas veces preparándose maratones, medias maratones, se olvida un poco el tronco superior. No, es un error.
Es un error. Bueno, ¿se deben controlar los entrenamientos?
Pues claro, llevar un control de los recorridos es muy aconsejable. Anotar distancia, velocidad media, velocidad máxima, datos que registra el monitor cardíaco y tipo de entrenamiento que se realiza. También es conveniente anotar cómo se siente uno e incluso algo nuevo que se haya aprendido. Todo esto puede ser necesario cuando se baja el rendimiento o no se avanza. Así se podrá revisar si se necesita cambiar la rutina e incluso subir o bajar la intensidad de los entrenamientos diarios.
Y algo fundamental, los descansos son importantes.
El descanso, Roberto, es tan importante como el entrenamiento. El sobreentrenamiento es un problema muy común en los ciclistas como en los maratonianos. A veces pasarse con el esfuerzo puede provocar una lesión física o psíquica. Por eso es necesario descansar al menos una vez a la semana.
Y esto tenemos ejemplos muy claros de cómo han llegado los jugadores de la selección, bueno, los jugadores de la Liga Española a final de temporada, ahora ya parece que recuperados con la selección. Más de una vez nos has comentado que la mente en una maratón es muy importante, eso, para no irse abajo. ¿Ocurre lo mismo en el ciclismo?
Sin duda. Mentalizarse y motivarse uno mismo, ser positivo y tener una magnífica actitud con uno mismo y los compañeros ayudará sin duda a cumplir los objetivos. La actitud es posiblemente lo más importante de un ser humano. Con una buena mentalización y actitud es posible conseguir lo que uno quiera. Pensar positivamente contagia a los demás y de esta forma todos aprovechan mucho mejor el entrenamiento. La actitud que transmitas será la actitud que recibas, tanto en el deporte como en la vida personal.
Vale, bueno, pues tomamos nota de los consejos. ¿Alguno más? Porque se pueden hacer más cosas para tener un buen rendimiento.
Pues bueno, ya simplemente observar el tiempo al día anterior para saber lo que se debe vestir, preparar las cosas la noche antes de la salida o la competición, reduce el estrés de la mañana. Maillot, culote, calcetines, guantes, casco, todo esto es imprescindible revisarlo. También la bicicleta, cadena, frenos, llantas, etcétera. Muy importante realizar estiramientos antes. Calentar sobre la marcha no es lo más adecuado. Esos 5 o 10 minutos para estirar van a ser muy agradecidos por el cuerpo cuando se rueda fuerte. Si el cansancio por una noche marchosa, atención a esto, es muy agudo, tratar de salir un poco más tarde sería lo aconsejable o, en todo caso, descansar.
No salir.
Muchas veces es peor entrenar así que perder el entrenamiento. Y lo más importante, Roberto, disfrutar al máximo de este maravilloso y bonito deporte.
Sí, señor, eso es lo mejor, disfrutar todo lo que se pueda del deporte. Por otro lado, al parecer la actividad física contribuye al desarrollo integral del niño y del adolescente. El consenso científico recomienda la práctica de actividad y ejercicio físico de moderada a vigorosa, al menos una hora diaria durante 5 días a la semana, ¿verdad?
Sí, así es. La actividad y el ejercicio físico es esencial para el mantenimiento de la salud. Según distintos expertos y sobre el marco del simposio Implementación de la Actividad Física, objetivo esencial en salud pública, en la infancia resulta esencial para potenciar diversos procesos físicos, prevenir diferentes patologías que puedan desarrollarse en la edad adulta, como el sobrepeso y la obesidad, y fomentar el bienestar psicológico. el consenso científico recomienda la práctica de actividad y ejercicio físico de moderada a vigorosa, como bien has dicho, al menos una hora diaria durante 5 días a la semana.
Bueno, pues hablamos con la profesora Marcela González Gross, del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF, en la Universidad Politécnica de Madrid. Profesora, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Marcela, ¿cuál debería ser la forma más adecuada para concienciar a los padres de alumnos de la importancia de la actividad física y el deporte?
Bien, pues la forma más adecuada, eso es uno de los temas que precisamente se están manejando, ¿no? Si realmente, porque los padres, lo que sí está claro es que juegan un papel primordial en la educación de los niños y también en que esos niños les gusta hacer ejercicio físico y deporte. Entonces, probablemente una de las asignaturas pendientes que tenemos ahora mismo es ver cómo podemos incidir sobre los padres que todavía no estén convencidos de ello. O sea, que nosotros tampoco tenemos esa solución. Lo que se está manejando ahora como vía de acceso a los padres es generalmente a través de los colegios.
¿Y la mejor manera de educar y estimular a los niños para lograr que realicen actividades deportivas?
Sí, bueno, pues una de las que hay es dar ejemplo, es decir, que se ha visto que aquellos padres o familiares cercanos que realizan ejercicio físico son un buen ejemplo para los niños. De hecho, una encuesta que hicimos hace ya 2 años o 3 con el Consejo Superior de Deportes, vimos que el 72% de los niños que practicaban deporte tenían un familiar cercano que lo hacía. O sea, que el ejemplo es, y que uno mismo lo haga, fundamental.
En nuestro país ha aumentado el sobrepeso y la obesidad en los últimos años. ¿Esto a qué se debe? ¿A una mala alimentación? ¿A la falta de práctica deportiva? ¿Cuál es el motivo fundamental?
Bueno, la obesidad ya está hace tiempo establecido que es multifactorial. O sea, hay muchísimos factores, incluso más allá de los solo de alimentación y ejercicio físico, sino que hay tantos factores que influyen, ¿no? Como puede ser acceso a la alimentación o que haya disponible un carril bici, ¿no? Entonces, bueno, es multifactorial y es muy complicado. Lo que sí es cierto es que hemos evolucionado de nuestra dieta mediterránea clásica a una dieta más occidental. Nos hemos alejado de frutas, verduras, legumbres, ¿no? Por ejemplo, y hemos aumentado muchísimo la ingesta de carnes rojas, de alimentos más grasos. Y luego, en la parte de la actividad física, claro, hemos aumentado las horas de sedentarismo clarísimamente, tanto en el trabajo como en el ocio, como en el desplazamiento, ¿no? Nosotros manejamos la actividad física diaria en esas partes, ¿no? La que hacemos durante el tiempo de ocio, la que hacemos en nuestro desplazamiento, ¿no? Y la que hacemos en el trabajo. Entonces, si cada uno de nosotros nos analizamos, veremos que hacemos mucho menos que antes y, claro, nuestros hijos ya prácticamente han crecido en ese ámbito más bien sedentario. Entonces, eso también es el gran objetivo que tenemos ahora todos, que es en el contexto actual de la sociedad, en la sociedad moderna que tenemos, que por supuesto no queremos renunciar a una sociedad moderna, encontrar las vías de practicar ejercicio físico.
¿Cómo se podría concienciar a la población en general de la importancia de una alimentación sana y la realización de alguna práctica deportiva?
Bien, hay muchos argumentos, vamos a decirlo así. Entonces, el argumento principal es que una vida activa es una vida divertida, saludable, uno se siente mejor, ¿no? Entonces, los beneficios psicológicos que están también ya bastante estudiados, de mejora del ánimo, que incluso se padece el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión, por ejemplo. Ya está establecido en la Unión Europea que, como sigamos así, ¿no?, en esta tendencia, la depresión va a ser la enfermedad más prevalente en 2030. Entonces, puede ser un buen argumento hacer ejercicio físico, que nos mejora esa autoestima, ese bienestar psicológico. Y luego también se ha visto que niños, por ejemplo, mejora, ¿no?, la forma de aspectos cognitivos, de cómo se, pues, la memoria, ¿no?, cómo se trabaja en el colegio, y también en los adultos, ¿no?, nuestra capacidad de rendimiento en el trabajo mejora. O sea, que beneficios psicológicos y cognitivos muchos. Y luego, a nivel fisiológico, a nivel físico, por así decirlo, pues también, ¿no?, nos sentimos mejor, podemos hacer las actividades de la vida diaria con energía, ¿no? O sea, si corro hacia el autobús, lo hago bien, si tengo que subir escaleras porque se ha roto el ascensor, no me canso. Es decir, que tenemos unas mejoras que las vemos enseguida, ¿no? Entonces, y luego se ha demostrado que las personas activas tiene un envejecimiento más saludable, ¿no? Se envejece más lentamente, por así decirlo.
Marcela González Gross, del Departamento de Salud y Rendimiento Humano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias por habernos acompañado en la noche de COPI. Buenos días.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos.
José Luis Cid, que eso, a practicar un poco de deporte, que el tiempo invita a ello. Ahora hay que tener cuidado con las horas en las que el sol pega con más fuerza, porque en algunos sitios suben mucho las temperaturas y nos podemos derretir. Aunque no seamos un bombón, o sea que...
Es un tema que podemos tratar en otro espacio, precisamente las mejores horas para los distintos entrenamientos.
Y la importancia de la hidratación.
La hidratación, un poco de todo esto, sí.
Pues nos encontramos el próximo fin de semana.
Hasta el próximo sábado.
Hoy en la parte técnica tenemos a Mila Sánchez y a Mariano García. En la producción semanal Lourdes Martínez y a Fran González. Y aquí a mi vera, pues Miriam Ponte. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este fin de semana, este sábado. Nosotros recuerda que volvemos esta noche, aquí en la noche, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Ahora te quedas con Fernando de Aro y toda la información. Sé feliz, por lo menos, inténtalo. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So wake me up.